La trastienda del deporte es mucho más interesante que el mismo deporte. Al menos hay personas que piensan que todo eso que pasa fuera de los ring, de los campos diferentes de diferentes deportes, de las pistas, es infinitamente más interesante que los triunfos y las derrotas. Así que en Hágase la Luz nos gusta dar luz a esas historias que se cuentan en penumbra, sin estridencias, a veces en confidencia. Y para todo esto, pues tenemos la inestimable ayuda de Nasari Altuna, compañero de TV Kirolak, que de vez en cuando madruga y se acerca hasta aquí. Esta semana queríamos contaros otra historia, que os contaremos en otro momento. Pero el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el futbolista con más aristas económicos, sociales, culturales, más mediático, más conocido y admirado, y odiado seguramente también, ha hecho que cambiemos de planes. Así que vamos a hablar de Maradona. Nasari Altuna, egunon.
Baita zuriede.
¿Qué hace que todo un país como Argentina, donde la ciudadanía ha tenido y tiene tantos problemas de gran envergadura, se hayan puesto de acuerdo y se hayan guarecido bajo el paraguas de Maradona?
Pues en Argentina existe la creencia de que Diego Armando Maradona encarna la personalidad del propio país, un tipo pasional, rebelde y contradictorio en sí mismo, con muchas aristas, como decías, y altibajos emocionales. En un país donde el fútbol lo impregna todo, es considerado sobre todo el futbolista del pueblo, alguien que hizo feliz a la gente con un balón en los pies. Visto su origen, ya enganchó a la gente desde el principio, ¿no? Su vida transcurrió en Villa Fiorito, un barrio muy pobre de Buenos Aires, y a partir de ahí desafió al mundo con una pelota. Hablan desde Argentina de tres personalidades universales en el imaginario colectivo del país: Carlos Gardel, Evita Perón y el propio Maradona, que es el último gran ídolo de masas, surgido del fútbol más puro, el de la calle, el del potrero que llaman allí, antes de convertirse en la industria que es actualmente el fútbol. Uh-huh. Al mismo tiempo desafió al poder, elevando a los altares al fútbol argentino en el Mundial de México en 1986, con una actuación memorable que trascendió el terreno deportivo y es lo que ha creado el gran magnetismo que surge de su persona, ¿no? El legado que deja. Podemos decir que el vínculo de Argentina con Maradona entra en el terreno de lo místico. Ante todo lo consideran el gran ídolo del pueblo.
¿Tú crees que habría que diferenciar entre Maradona y Diego Armando?
Eso ya lo subrayaba Fernando Signorini, el preparador físico personal que lo acompañó durante gran parte de su carrera deportiva. La persona más cercana que tuvo Diego Armando Maradona, sobre todo en tantos momentos delicados que mucha gente no conoce, y él lo ha vivido, él y su entorno más cercano. Fernando Signorini decía en una entrevista que con Diego iría hasta el final del mundo, pero con Maradona no daría un paso. Muy revelador. Todo ello por los cambios de humor que Maradona, la figura, el personaje, provocaba en Diego, la persona. Una dualidad tormentosa. Se le podría considerar un gigante con pies de barro, podríamos decirlo así. Fuerte y autodestructivo, a partes iguales. Una personalidad tremendamente contradictoria. Decían hace tiempo el escritor Eduardo Galeano y el antiguo compañero de selección Jorge Valdano que era muy difícil soportar el peso de ser Maradona. Todo lo que conllevaba por su trascendencia. Pero al final, en la realidad, no se pueden disociar las cosas. Va todo en el mismo lote.
Hay partes de su vida, por ejemplo, que se conocen, de su tormento, muy conocida la relación que tuvo con la droga.
Sí, llevaba una vida muy desordenada. Era un volcán, tanto en el terreno de juego como en su vida particular. Todo esto es conocido, se han hecho documentales, se ha escrito mucho, han hablado sobre él personas de su vida privada. El tema de la droga le ha hecho mucho daño, le ha acompañado toda su vida. Todo arrancó en Barcelona, allí jugó 2 años, en el FC Barcelona. Dejó destellos de su calidad, pero no llegó a triunfar del todo allí. Había llegado después del Mundial de España en 1982... En ese periplo en Barcelona sufrió una grave lesión tras la famosa entrada de Goicoechea y también enfermó de hepatitis. Una vida desordenada, como decíamos. La mala relación con el presidente José Luis Núñez aceleraron la salida de Maradona de Barcelona. Además, con la triste imagen de su último partido, la final de Copa ante el Atleti, que terminó con una trifulca descomunal. Un poco el comportamiento fue el patrón de su vida, todo lo que era volcánico en el terreno de juego lo trasladaba luego a su ámbito personal o más privado. Era difícil para él, como decían Maradona y Galeano, ser Maradona, llevar esa mochila encima.
Políticamente también se decantó, cosa que pocos futbolistas hacen, ¿no?
Sí, es curioso, porque en su época de futbolista, en los primeros años, apoyó a Menem, a la familia Kirchner también fue cercano, pero luego simpatizó con el Che Guevara y estuvo en Cuba junto a Fidel Castro en varias ocasiones cuando necesitó apartarse del mundanal ruido, por decirlo de alguna manera. Tuvo mucha repercusión también en el ámbito mediático su apoyo a Hugo Chávez y Maduro. Hay que decir que siempre estuvo cerca de los movimientos de izquierda. Era rebelde en el campo y eso lo trasladó a la vida a su manera, muy particularmente. En su lucha contra el poder de las instituciones futbolísticas, con la FIFA a la cabeza, también lideró el nacimiento del Sindicato Internacional de Futbolistas, algo que era nuevo, novedoso, para reivindicar los derechos de los principales actores del fútbol, los grandes olvidados muchas veces, y sobre todo crear una conciencia de clase entre los jóvenes futbolistas. Hay una anécdota en Nápoles, que él tuvo los mejores años allí. Una vez montó un partido benéfico en un pueblo cercano para recaudar fondos para el hijo de un amigo, desoyendo a su club, junto a todo el equipo, y se fueron una tarde a jugar un partido en un campo totalmente embarrado. Anécdotas de esas muestran un poco cómo era él. Era feliz haciendo ese tipo de cosas.
Una de las anécdotas que probablemente recordarán será ese partido que jugó contra Inglaterra, con la selección argentina, ese partido donde metió goles, ¿no? Que fue algo más que meter goles a Inglaterra, ¿no?
Sí, las heridas estaban abiertas todavía, era reciente la guerra de las Malvinas. Aquello sucedió en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México en 1986. Como decimos, 4 años antes, Maradona había salido por la puerta de atrás en el Mundial de España en ese contexto, en el contexto de la guerra de las Malvinas. Y en México, 4 años después, se jugó algo más que un partido de fútbol, realmente. Ese día Maradona firmaría su actuación más memorable y ello le elevó a la categoría de Dios en su país. El primero marcó un gol con la mano, que nadie olvida, y tampoco lo vieron en el campo. La mano de Dios, titularon entonces, y posteriormente convirtió el llamado gol de todos los tiempos, dejando atrás a cuantos ingleses le salieron al paso. Una jugada que recordamos inolvidable y que inmortalizó con su narración el periodista Víctor Hugo Morales. Casualmente un día tuvimos la oportunidad de hablar con el mítico narrador que comparaba aquella obra de Diego Armando Maradona en el ámbito futbolístico con la de Rodin o Picasso en sus correspondientes disciplinas. Al final engloba un artista elevado a la categoría de genio con el balón en los pies.
Bueno, fue un genio con una vida no muy ejemplar, ¿no? Por ejemplo, su relación con las mujeres no fue todo lo bueno que debía ser.
Sí, especialmente tuvo un problema con una expareja suya. Además, aquello quedó grabado en un vídeo y dio la vuelta al mundo. Lo vio toda la gente. Se puede decir que es la cara más amarga de un ídolo caído cuando le abandonó el balón. Él decía que cuando dio positivo en el Mundial de Estados Unidos en 1994, ya con 34 años, que le había roto las piernas. Y había que decir que más allá de eso, le rompieron el alma cuando le quitaron el balón. Pero la gente en Argentina siempre ponía por delante la felicidad que Maradona les produjo sobre el terreno de juego. En Italia también tuvo múltiples problemas con la justicia y no pudo volver durante un largo tiempo. Pero cuando el director de cine, Emil Kusturica, le propuso realizar un documental sobre su vida, ambos fueron a Nápoles a grabar, donde Maradona es un ídolo absoluto, y se desató la locura en las calles de la ciudad. Fue algo increíble. Él, con la perspectiva del tiempo, se dio cuenta de lo que suponía su figura para toda aquella gente. En un momento dado hay imágenes y se ve que se asusta con el tumulto que se crea después de tantos años al volver a su ciudad adoptiva, digamos, ¿no?, en Nápoles. A ese respecto, una vez reconoció que no había sido ejemplar en muchas cosas, para terminar diciendo que la pelota no se mancha. Y ante esa dualidad, el mundo del fútbol, la gente que lo quería, se quedaba, enfatizaba esa segunda parte de la frase, ¿no? Cuando dijo que la pelota no se mancha.
De esa vida que tuvo nada ejemplar, parece que todo el mundo le ha perdonado, bueno, todo el mundo, que mucha gente le perdonaba pues esa parte no tan ejemplar, ¿no?
Sí, sobre todo por el aura y el magnetismo que comentábamos antes. La principal razón es haber hecho feliz a la gente, sobre todo en dos lugares extremadamente pasionales, Argentina, su país de nacimiento, y Nápoles. Cuando llega al sur de Italia, del Barcelona, el equipo de la ciudad, el Napoli, luchaba por no descender, pero sobre todo sobrevivía a las humillaciones de los equipos del norte. A los napolitanos les llamaban terronis, de forma despectiva. Maradona, cuando llega, revoluciona el fútbol italiano, haciendo campeón al Napoli, aquel equipo que era tan pobre que no tenía palmarés, después de tres temporadas. En ese momento el sur de Italia enloqueció y el argentino se convertiría en un ídolo absoluto. Es increíble, intocable, absolutamente. Al punto que su imagen quedó inmortalizada en las paredes de la ciudad. Y vimos la reacción del pueblo napolitano. Ayer además hubo un partido de la Europa League. Y cómo reaccionaron con el recuerdo de todo lo que dejó, de su legado. Es más, la fidelidad de los napolitanos llegó tan lejos que cuando se jugó la semifinal del Mundial de Italia entre el conjunto transalpino y Argentina en Nápoles, el partido fue en Nápoles, Maradona consiguió persuadir a la hinchada de su equipo para que animaran a la selección argentina. Aquel día eliminaron a Italia en territorio de Maradona y el resto del país italiano no se lo perdonaría nunca. Al final, su vida fue como una montaña rusa de emociones.
Pues hoy hemos hablado de Diego Armando Maradona, de sus luces y de sus sombras, con Nasari Altuna. Nasari, aquí un compañero de la redacción de Bilbao nos decía que él cree que futbolísticamente está un poco sobrevalorado y que Messi es mejor. ¿Tú qué crees?
No tienen nada que ver por el contexto histórico, social. Era otro tiempo. La trayectoria de Messi es indiscutible, el talento también, es otro genio. Ha rendido al máximo nivel durante mucho más tiempo. La cantidad de goles que ha marcado es insuperable, pero el contexto social y deportivo de los años 80, sobre todo cuando Maradona desarrolló su carrera con aquellos campos de fútbol, con aquellos marcajes, aquellos defensas, no había tanta televisión. Y sobre todo, lo que Messi nunca alcanzará a Maradona es en el aura, en el magnetismo y sobre todo en el fervor popular que ha creado. Yo creo que el contexto sociopolítico, económico, incluso marca la diferencia y los hace diferentes en ese sentido. Lo decía, quizá Maradona haya sido el último futbolista, digamos, romántico del pueblo, antes de que la industria lo haya engullido todo.
Nasari Altuna, es un placer siempre hablar contigo y descubrir estas historias. Hablaremos de otras historias que ya teníamos preparadas y que seguro que sorprenden también, como esta de la historia de Maradona. Es que recasco, recordarte.
Bye, soy.